Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.
Ya platicamos con usted sobre esta iniciativa lanzada el día de hoy por el presidente López Obrador y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para reformular la propia reforma educativa. Dos elementos ahí están haciendo mucho ruido. Uno, la anulación del Instituto o la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y la creación de otro dependiente directamente de la Secretaría de Educación. Y por otro lado, esta discusión, la hemos platicado incluso en este espacio con Esteban Moctezuma, sobre la fuerza que tienen que tener las evaluaciones, si estas son solamente para ver en dónde están los maestros, o si estas deben de tener algún tipo de trascendencia para apoyar, para generar mayores estímulos al propio docente, e incluso, y esta es la parte que es polémica, si aquellos que no tengan la capacidad de estar frente a un salón de clase y finalmente tengan la plaza por distintas razones, no se les pueda remover, incluso reinstalar, dicen aquellos que despidieron. La Organización Mexicanos Primero cuestiona esta ley general y habla de la necesidad precisamente de darle a la evaluación un papel mucho más fuerte a la hora de diseñar el modelo. Tenemos en la línea Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero. Jennifer, buenas tardes.
Hola, Efe, muy buenas tardes.
Este planteamiento de deshacer o crear un instituto de evaluación de la educación que sea parte directamente de la propia secretaría y la relación directa entre evaluación y desempeño laboral, ¿cómo la ve Mexicanos Primero? ¿Tendría que existir esta vinculación directa o es algo que no es necesario porque dicen termina convirtiendo a los maestros en rehenes de exámenes constantes?
Sí, yo creo que en ese sentido es importante primero como dividir el tema del instituto del tema de la evaluación del desempeño de los docentes. Entonces voy a abarcar primero el tema de la evaluación de los docentes. Uh-huh. Algo que sí hemos aprendido en los últimos años es que realmente esa evaluación no ha servido para llegar a su propósito, que el propósito siempre debe ser el aprendizaje, ¿no? Entonces, el fin de la evaluación es aprender sobre qué tenemos que mejorar, qué necesitamos desarrollar. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto con los instrumentos, también con los procesos, también los reportes que dan a los docentes, es que la evaluación no sirvió para eso y más bien fue entendida y fue experimentada como una evaluación punitiva, una evaluación impuesta, una evaluación que realmente no aportaba al proceso de aprendizaje profesional de los docentes. Entonces, en ese sentido, nosotros sí consideramos que es un acierto responder a las inquietudes de los docentes de poder quitar esas consecuencias laborales en el momento, desvincular eso y tratar de regresar a la evaluación su sentido inicial, que es un sentido más de aprendizaje. Entonces, ahorita lo que sí nos debe preocupar con la evaluación de desempeño docente es más bien cómo está diseñada para apoyar un proceso de aprendizaje de todos.
Jennifer, en eso yo trataría un poco de rebatir la idea. Toda universidad, hablando de los altos niveles, realiza evaluaciones permanentes. Quizá las que se hicieron no fueron las adecuadas, pero si no se liga la evaluación a lo que es la carrera magisterial, no hay forma de saber. Hay maestros que están ahí que no tienen por qué estarlo porque nunca fueron maestros, y la única forma de demostrarlo es que pasan o no pasan una evaluación, a menos que se suponga que todos los que están ahí finalmente pueden ser maestros o se pueden convertir a la larga sin haber cursado una carrera o habiéndola cursado sin tener los conocimientos básicos.
Sí, lo que vemos en sistemas educativos en el mundo es que en algún momento necesitas tener un filtro. Entonces, ese filtro es donde tú como país o como sistema educativo decides y defines qué tipo de maestro quieres tener en el aula. Entonces, en algunos países hacen ese filtro antes de la formación inicial. Entonces, esa es una manera de decir que los que entran para estudiar, para ser maestros, tienen que cumplir con esos criterios y así aseguramos que tengamos los maestros que queremos. Y en otros países o sistemas sí es un filtro a la hora de entrar al servicio, que es un poco lo que tratamos de impulsar en México con los concursos de ingreso al servicio. Entonces, ese es otro mecanismo para decir que desde aquí estamos asegurando que tenemos los maestros que queremos y necesitamos. Y ya, entonces es el filtro y después nos ponemos a pensar en lo que es el apoyo, el acompañamiento y la formación continua. Lo que vimos en los últimos años en México con la evaluación de desempeño fue que de los que participaron en la primera generación, menos de 1% de ellos tuvieron resultados insuficientes después de 3 intentos. Entonces, realmente lo que estamos viendo en México y lo que necesitamos no es una evaluación que diga, esta persona ya no puede trabajar aquí, pero es más bien decir que 99% de los docentes tienen el perfil que buscamos, pero lo que les hace falta es fortalecerse en ciertas capacidades, en ciertas áreas de conocimiento, con ciertos procesos pedagógicos. Entonces, ¿cómo podemos más bien voltear a ver el sistema de aprendizaje para los maestros para garantizar su derecho a aprender y no solo usar la evaluación como un instrumento de decir que esta persona sí o esta persona no, pero es más bien decir que, okay, todos están aquí, todos están adentro, todos queremos tener éxito en el trabajo, ¿qué necesitamos para tener ese éxito?
Y con respecto al tema de la pues separación o la disolución del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la conformación de otro órgano dependiente de la SEP, ¿cómo lo ven?
Sí, eso también es algo que nos preocupa mucho. De nuevo, tenemos que tener un poco de cautela porque todavía no se ha presentado la iniciativa oficial en la Cámara de Diputados. Pero por lo que escuchamos en la mañana en la conferencia de prensa, sí entendemos que el INE sí se va a desaparecer y que en su lugar vamos a tener otro instituto que no es claro si va a tener autonomía o no. La razón de ser de un instituto autónomo en educación es realmente para evaluar y monitorear el progreso en la garantía del derecho a aprender de cada niña, cada niño, cada joven en México. Entonces, eso es algo sumamente importante. Estamos hablando de un derecho humano y no debemos estar en una posición donde tenemos una autoridad que puede ser autoridad estatal o también autoridad federal, que es el responsable de garantizar el derecho, que sea juez y parte, ¿no? Entonces, la importancia de no solo tener evidencia confiable, entonces no solo tener capacidad técnica muy alta para generar evidencia e información que sirva para la toma de decisiones, sino también de asegurar su uso adecuado por parte de las autoridades. Entonces, eso es lo que tiene que venir desde un instituto autónomo que sí puede exigir respuesta de las autoridades y de nuevo puede tener ese papel más imparcial.
Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.